Jehová habló a Moisés diciendo: «Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es». ¿Se da cuenta, oyente? Usted ve que Dios tuvo piedad de los primogénitos en Israel. En todo Egipto ellos fueron aniquilados. Así que Dios está diciendo ahora: conságrame todo primogénito, ellos son míos. Y el primer hijo siempre perteneció a Dios. Debía ser apartado para Dios. Dios reclamó el primogénito, no sólo de los hijos de Israel, sino que también de los animales que nacieran. Así que ahora tenemos la ley de la redención del primogénito. Estimado oyente, desde el versículo 3 al versículo 14, usted puede ver que el primogénito o el primer animal que fuere macho debía ser redimido. El primer burro que naciera era del Señor. Y si usted quería conservar el burro y utilizarlo, entonces usted debía comprarlo del Señor. Esa era la idea. Dios reclamó el primogénito de todos los animales. Si usted quería conservarlo para usted, entonces usted debía comprárselo a Dios. Es decir, usted debía redimirlo. Si usted no lo redimía, debía matarlo. El burro o el buey, si usted quería mantenerlo, entonces tenía que redimirlo. Es decir, debía comprárselo a Dios. Lo mismo ocurre con los hijos. El primogénito varón era de Dios, pertenecía a él. Entonces usted debía redimir ese hijo de Dios. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificio al Señor para redimir al niño. Es así que cuando sus hijos nuevamente, vemos que Dios está intentando crear preguntas en la mente de los hijos, y así nos dice la Biblia, cuando tus hijos pregunten diciendo: ¿qué es esto?, entonces le dirás cómo el Señor lo sacó de Egipto, matando al primogénito por su fuerza y demás. Pero él te liberó. Y así el relato nos dice: y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que el primogénito se convirtió en sacrificio a Dios, pero no podían sacrificar un burro. Así que podían conservar el burro y sacrificar un cordero. Pero el primogénito, recordamos, se convirtió en sacrificio ante el Señor. El versículo 16 expresa: te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Está como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Usted verá, si llega al Muro de los Lamentos, cómo allí los judíos ortodoxos, cuando van allí, ellos se colocan esas pequeñas cajas que llevan envueltas en sus muñecas. Luego ellos envuelven la correa sobre su brazo antes de ir al muro a orar, y también ellos envuelven otra pequeña cajita de cuero en su frente. En esas pequeñas cajas tienen copias de los mandamientos de Dios. Es así que ellos las atan a sus muñecas y en su frente. Esto es por la idea de tenerlo en la frente, para que estuviera en su mente el hacer la voluntad de Dios, y en su mano para que estuviera en la fuerza de su mano para servir al Señor. Así la idea de servir con mis manos y mi mente estando sobre la ley de Dios, mi mano haciendo la voluntad de Dios. Ellos hacen esto antes de orar en el muro. Atan en su mano, en su frente, lo que significa realmente la mente haciendo la voluntad de Dios y la mano obrando las obras de Dios. A partir del versículo 17, leemos, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Así que Moisés cargó los restos de José, los huesos de José, que ellos sepultarían cuando llegaran a la tierra, cuando salieran de Egipto. Ahora, lo interesante es que la ruta más corta para Israel hubiera sido sobre la costa. Esa hubiese sido la forma más fácil de ir, a través de la tierra de los filisteos. Ellos pudieron haber hecho un viaje de una semana y haber llegado allí a la tierra, pero Dios sabía que ellos aún no estaban preparados. Sabía que los filisteos harían guerra contra ellos. Su fe en Dios aún no estaba lo suficientemente fuerte para eso. El miedo podría paralizar sus corazones. Ellos querrían volver a Egipto. Así que la experiencia del desierto era necesaria, de forma que ellos tuviesen la experiencia de confiar en Dios. Aprender lo que es tener fe en Dios, aprender lo que es el poder de Dios. Para que cuando al fin llegaran a la tierra y tuviesen que enfrentar al enemigo, ellos ya tuvieran gran confianza y fe en Dios para que Dios entregara la tierra en sus manos. Así que encontramos que la experiencia del desierto fue una experiencia donde ellos están aprendiendo cómo Dios puede satisfacer sus necesidades, no importa lo que ellos sean. Que Dios es suficiente para hacerse cargo de las necesidades de ellos, y cómo Dios contestará a sus oraciones y a sus necesidades. Estimado oyente, a partir del verso 20 nos dice la Biblia, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ellos necesitaban salir de allí. Así que por un tiempo tuvieron que caminar de día y de noche. Durante el día la nube iba frente a ellos para guiarlos. Durante la noche había esta luz en el cielo para guiarlos. Y ellos caminaban a la luz de ese fuego, esa llama que durante la noche estaba allí en el cielo para dirigirlos. Y nos dice el relato bíblico, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haberlos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Si el Señor guió a los hijos de Israel, fue Él que los dirigió hacia ese valle, hacia Baal-Zephón, una zona montañosa. Del otro lado de ellos estaba Pi-Hahirot, otra zona montañosa. Así que ellos ingresaron en el valle hacia el Mar Rojo. Allí hay una cadena de montañas a la derecha y otra a la izquierda. Y frente a ellos, enfrente de ellos, el Mar Rojo. Ahora el polvo del ejército egipcio venía tras ellos. Y ellos estaban encerrados en ese valle. Cuando le dijeron al faraón que los hijos de Israel se habían ido, él se rió. Él dijo, ellos no conocen nada de esta tierra. Ellos van directo hacia una trampa. No podrán salir de allí. La tierra se los tragará. Ellos están atrapados. En ese momento las personas comenzaron a quejarse contra Moisés. Y Moisés mostró un poco de ignorancia al guiarlos aquí a este valle, del cual no había escape, no había salida. Ellos dijeron, ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Supongo que no había suficientes tumbas en Egipto que nos has traído para enterrarnos en este desierto. No te dijimos que nos dejaras en paz. ¿Qué estamos haciendo siguiéndote a ti? ¿Por qué nos has hecho esto? Realmente comenzaron a hacerle pasar un muy mal momento a Moisés. Pero este era el comienzo de esto para Moisés. Él tendrá momentos muy duros con este pueblo desde ahora en adelante. Ellos decían, estábamos mejor sirviendo a los egipcios que muriendo aquí en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová... Ellos exclamaron, oh, gran Dios, nuestro gran líder tiene un plan. Él está loco. Nosotros estuvimos locos al seguirte. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero Moisés dijo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Por favor, Moisés. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Bien, Moisés tranquilizó al pueblo, pero luego inmediatamente él comenzó a clamar a Dios. Él dijo, no teman, permanezcan firmes, vean la salvación del Señor. Esos egipcios no los volverán a ver nunca más. Dios peleará por ustedes, así que tengan paz. Pero él va en privado y dice, oh Dios, ¿qué vamos a hacer? Y me gusta esto, el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? Bueno, te diré, Señor, ¿por qué clamo a ti? Estamos en problemas, estamos atrapados. Pero Dios dijo, ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, hay un tiempo en el cual hay que moverse. Es tiempo de acción, un tiempo cuando necesitamos levantarnos de nuestras rodillas y comenzar a movernos. Hay tiempo para la oración, por supuesto que sí. Pero después, también hay un tiempo en el cual necesitamos comenzar a movernos. Eso es lo que Dios le dice. ¿Por qué clamas a mí? Avanza, muévete. Este es el momento en que tú necesitas avanzar. Di a los hijos de Israel que marchen. Oh, yo no puedo hacer eso. Ellos me apedrearán seguramente. Frente a ellos está el Mar Rojo. ¿Cómo puedo decirles, marchen? Dios le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Recuerda, estimado oyente, Faraón había dicho, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Bueno, ahora él lo conocería. El verso 18 nos dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La nube los había estado guiando. Ahora Jehová toma la nube, la ubica detrás de ellos y hace que se asiente para que los egipcios se encontraran a ellos mismos en una niebla muy densa. No podían ver nada. La luz aún está delante de los hijos de Israel, así que ellos pueden ver lo que estaba pasando. La columna de fuego aún está allí. Los hijos de Israel aún están caminando a la luz de la columna de fuego. Pero la nube fue colocada en medio de los egipcios. Ellos no sabían qué era lo que estaba sucediendo en el campamento de Israel. Pero lo que sucedió es que Dios trajo un fuerte viento del este y dividió el Mar Rojo y lo sostuvo en ambos lados. Y con el viento del este se secó la parte más baja del mar y así los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Usted dirá, yo no puedo creer eso. Bien, lo siento por usted, pero eso me dice cuán grande es su Dios. Se da cuenta, yo siento lástima por las personas que intentan poner excusas por Dios, diciendo, era realmente el mar de juncos. Allí es muy llano. Allí hay una profundidad de 30 centímetros solamente. Muchas veces los fuertes vientos empujan el mar hacia atrás y quedan partes donde usted puede cruzar ese mar, porque es a lo sumo 60 a 90 centímetros de profundidad. Así que simplemente este lugar era el mar de juncos. Era el llano, un estanque empantanado. Ellos pudieron cruzarlo. Vea usted, eso realmente no sería un milagro. Dios no sostuvo las aguas a los lados como Él dijo. Solo era un lugar llano, dice usted, por el que ellos pasaron. ¡Qué maravilloso milagro que Dios pudo ahogar a todo el ejército egipcio en un lugar tan llano! ¡Qué maravilla, ¿verdad? De una forma u otra usted tiene que enfrentar un milagro en esta historia. Usted no puede salirse de él. El milagro está allí. Ahora, yo prefiero creerlo como está escrito, solo creerlo como Dios lo dice, porque Dios es suficientemente grande para hacer este milagro. Y yo no tengo problemas con el poder de Dios, con la grandeza de Dios. Como le he dicho, Dios les va a enseñar a confiar en Él. Pero lo primero que Él tiene que enseñarles es que Él puede hacer un camino donde no hay camino. Yo quiero que usted mire esto nuevamente, estimado oyente. Ellos están atrapados, definitivamente atrapados. ¿Por qué están ellos en esa trampa? Y porque Dios los guiaba a ella. Fue Dios que le dijo a Moisés, giremos hacia Baal-Zephón. Fue Dios que le dijo a Moisés y que guió a Moisés y a los hijos de Israel que entraran en esa trampa. Deliberadamente Dios los llevó allí, de manera que Él pudiese manifestar delante de ellos su poder al librarlos de esa trampa, librarlos cuando no había salida. Es que, estimado oyente, Dios puede hacer un camino donde no lo hay. Muchas veces en nuestras vidas, Dios nos guía a situaciones imposibles, donde miramos hacia la derecha, a la izquierda, y solo vemos montañas a ambos lados. Vemos al enemigo detrás y decimos, pobre de mí. Yo estaría mejor si me hubiese quedado allí y hubiera muerto en la esclavitud en lugar de morir aquí en el desierto. No hay salida para esto. No hay nada que podamos hacer. Estamos perdidos. No hay esperanza. Sentimos que Dios nos ha llevado a estos lugares de total desesperación y desolación. Y no hay nada que hacer, de manera que Él nos demuestre que Él tiene los recursos que nosotros no conocemos. Y que Él puede hacer en ese momento, en esa oportunidad, un camino para nosotros donde no lo hay. Yo no puedo ver la salida. No puedo ver ninguna salida. No sé dónde ir. Estoy rodeado, el panorama es oscuro. Miro detrás de mí, está el enemigo. Miro a mis lados y hay montañas. Miro frente a mí y está el Mar Rojo. No se rinda, no desespere, mire. Cuando el panorama parezca imposible, intente mirar. Dios los guió hacia la trampa y ahora Dios los sacará de allí. Toma la nube que los había estado guiando, la mueve detrás de ellos y los egipcios se pierden en la niebla, mientras Dios está haciendo su obra. Él divide el Mar Rojo y con la columna de fuego, durante toda la noche, los hijos de Israel caminaron a través del Mar Rojo. La pared de agua se mantuvo a cada lado de ellos al pasar ellos por el camino que Dios había creado, porque Dios hizo un camino en donde no había uno.